Así empezamos los creadores.
¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Y me complace decirles que tenemos por segunda ocasión a Lidia Vives de invitada. Ya habíamos grabado con ella hace más de un año, pero bueno, bastante ha pasado en este año. Así que qué gusto que se pudo armar la segunda parte. Los temas que abordamos en este episodio me gustaron bastante. Hablamos acerca del reconocimiento de uno como artista, del reconocimiento de cada una de sus piezas, e incluso de que sí dependemos del reconocimiento de terceros y el gusto de terceros para decidir seguir por este camino. O sea, realmente es algo a lo que tal vez no muchos le prestan atención, pero se puede indagar bastante adentro sobre él. Y otro de los temas es acerca de la prostitución del artista, que yo entiendo, muchos lo hemos hecho, pero no tiene nada de malo, realmente no tiene nada de malo. Incluso hay tipos de prostitución, por ejemplo, la estratégica. Ya sabrán a lo que me refiero mientras disfruten de este episodio. Sin nada más que agregar, comencemos. Lidia, muchísimas gracias por haber aceptado. Realmente estoy muy contento de tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo has estado?
Gracias a ti, muy contenta de estar aquí otra vez y gracias por confiar en mí de nuevo.
No, ¿de qué? Realmente gracias por la nueva oportunidad. Pero bueno, me he enterado de que en este último año también han pasado ciertas cosas. Has ganado premios, ahorita ganaste recientemente la medalla de oro en la categoría de autorretrato. ¿Cómo fue todo eso? ¿Ya sabías del concurso o alguien te metió de la nada? ¿Alguien te comentó en los últimos días?
Sí, ya había participado anteriormente. De hecho, creo que fue de los primeros concursos en los que participé. Y bueno, en este concurso, la verdad es que a diferencia de los anteriores, que quizás sí que los he buscado yo, en este me invitaron. Hay algunas invitaciones disponibles y la propia organización busca fotógrafos. Y tanto la vez anterior como esta, pues por suerte entré por invitación, así que muy agradecida. Y si además pues hay premio, pues oye, mejor.
Ok, se me hace muy curioso esa parte, porque muchos pensarían que, bueno, la mayoría de concursos, al menos de este lado, hay más de ilustración. E incluso están aceptando la parte de ilustración digital, que digo, está muy bien, o sea, porque muchas personas no somos muy buenas trazando a mano y sí necesitamos como que de cierta ayuda digital. Pero muchos se estarían preguntando, ¿esto no demerita de cierta forma el valor de cada pieza? O sea, ¿una ayuda digital? O sea, me ha tocado escuchar.
A ver, sí, pero son disciplinas distintas. Es que yo no diría que una es más fácil que la otra, simplemente son cosas diferentes. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando también de profesora en una escuela de enseñanza superior. Y enseño retoque fotográfico y, por ejemplo, ahora me toca enseñarles fotomontaje, y que es composición, que lo llamáis así allí, ¿verdad? Fotocomposición, sí. Aquí lo llamo fotomontaje, sí. Bueno, pues, o fotoilustración, como queráis. Bueno, pues es complejo, es muy complejo, no es tan sencillo, pero es otro tipo de proceso. O sea, no es el proceso plástico de dibujar con la mano, pero por ejemplo, en cierto modo sí, porque recortar ciertas imágenes o añadir luces, eso también es hacer dibujo. Tienes que tener el ojo muy educado para que funcionen los colores, la ambientación. No es tan sencillo, para nada.
Sí, es que no lo ven detrás porque, bueno, uno metiéndose más en este mundo, sabe que, como lo mencionas, no solo es tal cual la foto, sino sí meterle de alguna forma esos VFX, efectos especiales, para que tengan otro tipo de vista. Y está muy interesante, o sea, realmente el hecho de poder jugar con los colores, iluminación y todo eso, le da otro sabor a la foto. No sé si sí. Sabor está bien utilizado, pero lo voy a utilizar.
¿Por qué no?
Y por ejemplo, entiendo que ganaste ahorita con la representación, el reboot de Rapunzel. Pero entiendo que estabas como que no estabas muy de acuerdo con cómo era la historia. Igual nos podrías contar un poquito de eso.
Ay, ¿qué quieres decir con cómo era? ¿Cómo era la historia original del cuento?
Ajá, o sea, la inspiración de, dijiste, no estoy de acuerdo con el hecho de que pues estén recargando en ella.
Sí, bueno, no me llevo muy bien con los cuentos tradicionales. Tengo un poco de sentimientos encontrados, amor-odio, porque claro, al final han formado parte de mi infancia. Y obviamente, pues yo, como todas las niñas, me encantaban las princesas, ¿no?
Okay.
Pero no me gustaba el hecho de tener que ser rescatada constantemente. O sea, prefería princesas guerreras. Yo siempre fui muy el patrón de niña femenina, pero no el patrón de niña femenina que se espera que seas.
Okay.
Es decir, sí era femenina, muchísimo. Me gustaban las muñecas y todas estas cosas, pero también me gustaban los coches. O no esperaba tener un príncipe azul. Esperaba, es que no sé, por ejemplo, Blancanieves. O sea, estás tú durmiendo porque has comido una manzana envenenada y llega un desconocido y en vez de llevarte a un hospital decide darte un beso. Tú te despiertas y te casas con él. ¿Qué es esto? Es de locos. Y Rapunzel lo mismo. O sea, es pues también un príncipe que se cuelga de tu melena, que tiene que ser algo increíblemente doloroso para subirse a la torre y rescatarte. Siempre era el rescatarte. Eso era lo que a mí me molestaba. Entonces nunca he querido eso. Y ya desde bien pequeña he tenido un poco de confusión porque, claro, yo pensaba, es que yo soy una niña, me siento una niña, pero me gusta más el papel del príncipe que se vale por sí solo. Me gustan las princesas, pero no me gusta cómo actúan. Y a medida que me fui haciendo mayor, entendí que efectivamente soy una mujer, soy femenina, pero no estoy de acuerdo con los estándares, no estoy de acuerdo con el que me rescaten. Soy una persona válida, entonces no necesito príncipes.
Ok. Me gusta esa parte en la cual dices, yo me valgo por mí misma. Y sí, o sea, apoyo completamente eso de decir, es que yo me reconozco a mí. Y sí, pero también, por ejemplo, hace poco leí acerca de que necesitamos a otros para tener una noción de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos espalda, pero no nos las hemos visto. Necesitamos de alguien más que nos dice, ah, oye, es que tu espalda es así, shala, shala. Ya te haces una idea de, tal vez no al 100%, pero el hecho de agarrar perspectivas de otras personas hace que tú también te vayas formando. Y claro, o sea, hasta cierto punto, porque tampoco uno va de, como dices, depender completamente del otro. Pero sí es una ayuda el decir, ah, pues por aquí o por acá.
Claro, pero una cosa es tener un apoyo y la otra es eso, que te rescaten. Porque creo que escuchar opiniones ajenas, por ejemplo, es muy importante, o recibir ayuda es muy importante, pero creo que uno no debe ser del todo susceptible. Porque, claro, si tú te dejas llevar por las opiniones de los demás, pero no tienes la tuya propia, no tienes tu propio criterio, esto puede ser incluso perjudicial, porque no todo el mundo te dice las cosas de buena fe. O a veces intentan ayudarte, pero no lo hacen bien, porque esto también ocurre, que a veces recibes un consejo que no es bueno. Entonces, yo creo que hay que tener la suficiente fuerza y el suficiente carácter como para aprender así, escuchar lo que te digan, pero finalmente sacar tú tus propias conclusiones.
Ok. Y este, por ejemplo, ese carácter propio, pues vaya, se tiene que desarrollar a base de en algún momento, a lo mejor al principio de tu personalidad, sí eres muy maleable a lo que los demás dicen. Pero ¿en qué momento, bueno, en qué momento consideras tú que dices el ya basta? O sea, ya fui mucho de lo que tal vez me dijo mamá, de lo que tal vez me dijo papá, de lo que tal vez dijeron mis amigos. Mis amigos. Y ahora quiero ser de alguna forma yo y jalar lo que más me conviene y lo que más me gusta de personas que también admiro. Porque también somos eso, construcción de cachitos de personas que respetamos.
Y de las personas que nos encontramos. A ver, yo creo que sobre todo este punto empieza a llegar en la adolescencia. Quizá por eso los adolescentes son tan rebeldes. Porque se buscan a sí mismos e intentan apartarse de lo que han aprendido. Y eso es porque se están construyendo y por eso lo hacen todo mal, porque al final se alejan de lo que han dicho los padres, pero es simplemente porque necesitan su punto de vista. Y yo creo que en el momento en el que te haces adulto y te llevas unos cuantos golpes, es cuando ya terminas de definirte, porque al menos en mi caso ha sido así. En el momento en el que de adulta he tenido pues eso, algún golpe de realidad, ha sido cuando ya he aprendido a, pues a eso, a rescatarme y a salvarme yo misma de la torre.
Ok. Por ejemplo, aquí también me surge algo muy curioso. Hay un efecto complejo, se llama complejo de Edipo. Es esta frase que mencionan de te vas a casar con tu padre o te vas a casar con tu madre. Y, o sea, esto se me hace muy interesante. ¿Puede suceder con el arte, con los artistas? O sea, ¿esta figura paterna en el arte puede ser quien te haya instruido y te haya dado cierta dirección hasta cierto punto hasta que tú llevas tu camino? Pero, ¿cómo fue de las primeras cosas que absorbiste con respecto al arte? Más adelante, aunque tú tengas otro tipo de técnicas y hayas metido más, ¿vas a meter ciertas características que tuvo esa figura paterna o materna en tu principio?
Ajá.
Puede ser así.
O sea, lo de figura paterna y materna en un sentido metafórico, ¿no? ¿Quieres decir, sí, por los primeros referentes visuales que hayamos podido tener?
Sí, exactamente. Muchísimas gracias.
Sí, no, te entendí. Vale, sí, no, a ver, yo creo que realmente a un artista es una esponja. Todo lo que pasa a su alrededor lo absorbe. Esto es así, porque un artista es muy sensible, es una de sus mayores características. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo no veo manga, pero me doy cuenta de que de adolescente sí lo veía y sigo arrastrando características del manga o del cómic en mi trabajo, que me doy cuenta yo porque lo conozco y quizá es muy sutil, pero una vez se lo escuché decir a otro fotógrafo que me dijo, tú tienes algo de cómic manga, ¿verdad? Y dije, qué fuerte, pero ¿cómo te has dado cuenta? Y sí. Entonces, creo que es muy interesante ver cómo ha sido la vida de un artista, en qué entorno ha crecido, qué cosas ha visto, porque todo esto te forma. Es que es así. O, por ejemplo, cuando yo era pequeña, en mi casa el arte que más se veía era el del Renacimiento y el Barroco. Y efectivamente, en eso me inspiro, en Renacimiento y en Barroco. Quizá si el arte que yo hubiera visto de pequeña hubiera sido más arte contemporáneo, abstracción, no sé, cubismo, igual mi trabajo sería muy distinto.
Ok. Sí, o sea, y es que sí está, o sea, sí está interesante por esa parte de decir, ok, alguien ya entendió qué es lo que quiero decir, a qué es a lo que me refiero, pero incluso como lo mencionas, esta parte desde atrás, ese crecimiento del artista es increíble. Cosa que siento que, por ejemplo, en este momento Instagram ayuda bastante. Porque cuando vamos a exposiciones de algún artista famoso, algún artista que nos llama la atención, ponen, sí, ciertas piezas, pero no siempre te ponen todo. No siempre te ponen las primerísimas, tampoco te ponen las últimas. Y en este momento Instagram, sí, o sea, bajas y ves lo que hacía. Y eso se me hace otra forma de conexión con la persona que te llegue a admirar. A decir, no puedo creerlo, él hacía, no sé, fotografía común y ahora terminó haciendo fotografía de arquitectura, pero metiéndole de efectos de ilustración.
Uh-huh. Y es como, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó en su vida? Bueno, pero también te digo, eso si el artista decide conservarlo, porque yo, por ejemplo, hice una limpieza en mi Instagram que ni te imaginas, para que no aparecieran las primeras fotos, porque es que digo, ¿qué es esto? Es que no puede ser, no puedo estar aquí. O sea, mi Instagram ha cambiado tanto.
Pasa, también uno quiere mostrar pues lo mejor que tiene, ¿no? Y es completamente entendible, pero mira, tú sabes qué es lo que hiciste, tú sabes cuáles fueron las pistas y cómo ha sido ese proceso. Sí. Que también...
Adelante. Perdóname. Me iba a decir que nada, que la gente al final sabe que todo el mundo ha tenido unos inicios. O sea, esto... Nadie nace enseñado.
Sí. Y bueno, ahorita que mencionas eso... Creo que uno como artista puede estar completamente agradecido con esas personas que al principio te apoyaban. Y, o sea, cuando te atrevías a compartir tu trabajo, que ahora lo ves y dices, vaya, ¿qué tipo de basura es esta? ¿Qué valor el de Lidia de ese entonces para subirlo? ¿Qué valor el de Rodrigo de ese entonces para subirlo? Y aún así te decían, ah, guau, wow, está increíble, oye, sigue así.
Sí.
Y creo que ese es un apoyo que, bueno, muchas veces no se da, porque cuando se agradece, agradezco a todos mis seguidores, todas las personas que me apoyan, shala, shala. Pero hacerlo un poquito más personal y decirle, le agradezco a esas personas que me comentaban, que me ayudaban y me decían, sigue esforzándote desde hace 3 años. O sea, es otro peso y dependemos también mucho de eso, porque sí, ese apoyo de externos se siente increíble. Aunque depende de ti, una ayuda externa no viene mal.
A ver, realmente, el artista que diga que las opiniones ajenas no le importan, yo creo que miente. Porque al final, el arte está hecho para ser expuesto. Yo siempre digo que el arte necesita público para terminar de ser completo. Eso no significa que tú no puedas crear una obra de arte y no enseñarla nunca, por supuesto. Pero en general, la intención que tiene el artista es siempre mostrar lo que hace. ¿Y para qué ibas a mostrar lo que haces si no esperas una reacción? O sea, sí. Todo artista espera una reacción. Y obviamente todos esperamos una reacción positiva. Luego está cómo te dejes llevar por las reacciones negativas, que tú puedes decidir siempre y cuando te las expresen de una forma amable, puedes decidir pues, aprender de ellas, porque a veces el público te dice algo acertadamente, pues mira, esto no funciona, y tú dices, uy, pues es verdad. O si te las dicen de forma ruda, impertinente, pues entonces obviamente no hagas caso.
Sí.
Pero me entiendes, ¿no? Que a veces una opinión que, bueno, que igual no te gusta, pero que puede ser una ayuda, pues también está bien.
Sí, sí, sí. O sea, esa parte del reconocimiento se me hace interesante. Igual hace poquito escuché sobre que nosotros somos reconocidos por aquellas personas que reconocemos que pueden reconocer. O sea, sé que suena como que un trabalenguas y te quedas de ¿qué? Pero, o sea, no, el reconocimiento que nosotros sentimos, podemos decirle que tiene un mayor peso de personas a las cuales nosotros igual respetamos su trabajo y lo reconocemos como tal. Y al reconocer su trabajo, también se reconoce que ellos tienen la habilidad para darnos ese valor a nosotros.
Totalmente.
Y como lo mencionas, hay que saber con quiénes hacerlo. Porque si le damos cierto valor a ese tipo de valor, a alguien que nos comenta de forma negativa, destructivamente, pues uno sí se hunde. O sea, uno sí dice, vaya, ni siquiera sé si lo que hago vale la pena. Pero también podemos hacer ese cúmulo de pequeños reconocimientos de familiares, amigos cercanos que nos siguen apoyando. ¿Y cuántas veces eso no ha ayudado?
Muchísimo, muchísimo. Ostras, y sobre todo cuando estás empezando, ¿eh? Los amigos y los familiares son importantísimos porque al final es gente que, gracias a Dios, cree ciegamente en ti. A ver, no siempre. Desgraciadamente, pues hay gente que sus padres no les dan apoyo. Lo siento muchísimo porque qué horror, ¿no? Pero en un principio, si todo funciona como debería, tu familia cree en ti ciegamente y tus amigos también. Entonces es genial porque tú te estás introduciendo en un mundo muy difícil y necesitas esa fe ciega.
Sí, 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 sí. O incluso pues me atrevo a decir que en momentos ellos son quienes nos guían de, no, sí, tú sigue echándole ganas, pero cuando es esa parte... Ah, caray. Perfecto. Volvimos después de fallas técnicas, bastantes fallas técnicas. Pero estábamos hablando de que es cierto que sí son muchas veces nuestras guías, pero también depende mucho, ya en cuestión personal, de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que nos satisface de hacer todo esto. Porque, bueno, muchas veces, también hace poco leí, de que se ha estado vendiendo mucho la idea en la que uno te dice, enamórate del proceso, es en lo que pasas más tiempo, es a lo que le vas a dedicar más, es el 90% de tu obra. Y sí, no estoy en problema, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero de alguna forma, esa idea se ha estado propagando demasiado con respecto a solo el proceso y de alguna forma se está demeritando la obra final, cuando no. Y te comentó hace poco, leí que este tipo de cosas he estado hablando porque de alguna forma te estás autoengañando a ti mismo con decir de que no va a valer la pena el final. Y entonces tienes que sentir satisfecho con el proceso de haberlo hecho. ¿cuándo no? O sea, uno debería de ser, de salir de ese bucle y decir, toda pieza tiene un inicio y toda pieza tiene un final. Y disfruté de cada parte. Aunque tal vez no tuvo lo que esperaba, la disfruté y esto es para mí.
Sí, sí creo que el arte hay que disfrutarlo mientras se trabaja, pero también te tengo que decir que no soy una gran fan del proceso. Yo me he dado cuenta de que el público lo valora mucho. Por ejemplo, a la gente le gusta mucho ver making of y le dan mucho más valor a la obra final cuando han visto cómo se ha hecho, especialmente si les parece que el proceso ha sido difícil o incluso feo. Por ejemplo, ¿sabes estos? Esto se ve mucho en Instagram, de el sitio, la foto, y el sitio es un lugar espantoso y la foto es preciosa. Esto se ha puesto mucho de moda. Claro, ¿qué pasa? Que esto para mí es una simple anécdota, o sea, es una curiosidad. Y está bien, es interesante, pero yo creo que el proceso es algo efímero y es algo que para mí es muy íntimo para el artista, pero la obra permanece, eso es eterno. Entonces, le doy mucha más importancia a la obra. Y muchas veces, por ejemplo, algo que no me gusta nada es ver estos procesos de Photoshop, estos vídeos en los que se ve todo el retoque, porque para mí pierde la magia. Es que me niego a verlos, prefiero el resultado final. Porque si veo cómo lo has hecho todo, es exactamente eso, es como un truco de magia explicado. Y no lo quiero. El making of de la sesión, vale, eso lo entiendo, tiene su gracia. Pero aún así el resultado final es lo que a mí me atrae. Y ver el making of no hará cambiar mi opinión sobre cómo es el resultado final. Pero a la gran mayoría de la gente sí, ¿eh? Les cambia la opinión.
Ok. Esa parte se me hace muy curiosa. Y también depende, siento mucho, en cómo lo ves. Porque si eres un espectador, uno dice, como tú dices, no, o sea, yo me quiero centrar en el final. ¿Vale? Aprecio que compartas eso, pero no le voy a dar tanta importancia como a la foto final. Porque quiero ver esa magia que hiciste. Pero cuando quieres ser un mago que aprende otros nuevos trucos, agradeces completamente igual esos procesos de Photoshop, de decir, ok, con que de esta forma lo trabaja y todo eso. Y sí, todo depende también de cómo lo mires. Que no digo que de alguna forma alguien esté erróneo. No, simplemente es otra forma de disfrutar de las piezas.
Sí, claro, pero para esto están los tutoriales, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo ver uno de estos procesos de Photoshop en un tutorial que en una obra de arte. Es que para mí es muy, muy, muy distinto.
Okay,
es que, además, es eso. Yo no espero que a la gente le guste mi trabajo después de saber que para mí ha sido muy difícil hacerlo. Porque la dificultad no es lo que lo hace valioso. Si hubiese sido fácil hacer esa foto, pero es una buena fotografía, ¿por qué tiene menos mérito? No, no lo entiendo. Sigue siendo un buen resultado.
Ok. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso y me gustó mucho cómo lo dijiste. O sea, muchas veces muchos pecan de decir, es que me costó demasiado trabajo, entonces esto todo ya vale más. Pero no.
Sí.
E incluso se puede relacionar con esta parte del diseño minimalista. Muchos dirán, ¿qué fue eso? O sea, nada más es una silla ahí pintada. No, o sea, fue incluso toda la abstracción, sí. Pero tal vez eso es una silla ahí pintada. Y se ve bien. Y sé que se vea bien. Y tiene valor.
Sí. Y además, muchas veces, en lo fácil también está la habilidad. Porque hay muchos artistas que hacen algo muy sencillo y consiguen un muy buen resultado. Y eso, irónicamente, es muy difícil. Hacer algo bueno fácil, ¿se comprende?
Ajá, sí. O sea, el hecho de limitarte también hace que expandas demasiado tu creatividad. Porque el ser libre en todo aspecto, uno se queda pensando de, pues puedo hacer todo lo que quiera, pero no sé qué hacer porque tengo la posibilidad de meterlo todo. Cuando tienes ciertas limitantes de, es que necesito, no sé, cierto color, es un ejemplo burdo, y necesito que el objeto principal sea una piña. Ok, entonces empiezas a ver de qué forma le das ese enaltecimiento a la piña, ya sea de forma muy simple o tal vez muy saturada, pero darle ese enriquecimiento.
Sí. A ver, también tengo que decir que yo soy una persona que tiende a lo difícil, pero porque disfruto mucho el proceso. Pero lo disfruto mucho en intimidad, porque, por ejemplo, ahora lo estoy intentando porque mi representante insiste, haz making of, pero se me olvida siempre. Pero ahora lo estoy intentando. Pero el proceso para mí sí es agradable, aunque también lo paso mal, son como sentimientos encontrados de nuevo. Pero, por ejemplo, tengo otras fotos que igual son algo muy sencillo y creo que también tienen su mérito. Porque es que, no sé, es lo que digo, lo simple tiene su complicación también.
Sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Y por ejemplo, ahorita estábamos hablando de los artistas y de cómo de alguna forma se demerita su trabajo, pero también me gustaría llevarlo a esta parte que se conoce comúnmente como la prostitución del artista y de su trabajo. Que digo, es un proceso por el que la mayoría o todos vamos a tener que pasar. Porque cuando no has tenido la experiencia suficiente, no sabes con qué bases justificar el decir, ah, es que mi trabajo vale esto y esto y esto, por cierta cantidad. Cuando eres muy nuevo en todo, a pesar de que seas completamente perdón, bueno, no has aprendido a darle ese valor a tu trabajo. Entonces aceptas lo primero y es entendible porque uno quiere trabajar de esto y quiere vivir de esto. O sea, cuando uno recibe su primer trabajo respecto a lo que hace, se siente increíble de, wow, o sea, quieren lo que yo hago. No puedo
Sí,
creerlo.
alguien confía en mí,
Exacto.
sí.
Y hasta cierto punto uno se llega a estresar un poco más porque decir, es que quiero que se quede y que me recomiende. Pero siento que uno se centra demasiado en la otra persona y no en ti y no te das ese valor. Pero es, al principio, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saber por dónde? O de simplemente decir, sí, vas a tener que pasar malos tragos para después empezar a catar un poquito mejor.
Yo creo que es muy difícil evitar esta prostitución de la que tú hablas. Casi te diría que incluso imposible. O sea, creo que es algo por lo que pasamos todos. Y creo que hay muchos motivos. Para empezar, que el arte aún no está lo suficientemente valorado. Es curioso porque antiguamente sí lo estaba. Es como que hemos ido al revés. Ha ido perdiendo valor, quizá por el hecho de que cada vez es algo más accesible. Antiguamente no era así, pero ahora todo el mundo tiene acceso. Entonces, cuando todo el mundo tiene acceso a algo, ya no es de lujo y por lo tanto, pues pierde valor. Creo que uno de los motivos es este y otro motivo es también que yo me he fijado que la gran mayoría de los artistas tienden a esconder los precios. Entonces, claro, tú no tienes referencias. Por ejemplo, esto pasa mucho con los fotógrafos. Sesiones de fotos, interesados, contactad para saber el precio. Ostras, pero no lo tienen publicado en la web. O vendo esta fotografía a este tamaño. Interesados, contactad para saber precio. ¿Por qué tanto misterio? Es que es un poco feo incluso, porque además a mí me da un poco la sensación de a todo el mundo le estás dando el mismo precio. ¿Sabes? Creo que incluso de cara al cliente es incómodo. Y nunca he sido muy fan de ocultar los precios. O sea, sé sincero y hasta cobras esto y punto. Y no hay más. Y sí que es verdad que, bueno, que eso al principio, pues por miedo, pones precios bajos porque no quieres que te digan que no. Pero claro, poner precios bajos también es una forma indirecta de decir, es que yo no valgo más. Y también es un error.
Ok. Aquí hay dos cosas que quiero agarrar. Como lo mencionas, el arte poco a poco, al parecer, se ha ido demeritando. Bueno, no, al parecer, sí ha estado sucediendo así. Pero siento yo, bueno, lo conecto con esto de que mencionan de que el amor por ese objeto lo prevalece, mientras que el deseo lo aniquila. Y no todos tienen ese amor por el arte, tienen ese deseo por decir que son artistas de alguna forma. Es muy curioso porque, o sea, en el amor, bien lo dicen, ya sea por una persona o por lo que haces, tratas de cuidarlo, mejorarlo. Te le dedicas al 100% y no esperas que te regrese algo igual, porque eso es el amor. Te entregas uh-huh. completamente y tu felicidad está en la felicidad del otro. Ajá. Que sabes que tú la provocas. Pero de alguna forma se ha banalizado hasta cierto punto de deseo, porque es eso, simplemente ya una vez obtenido lo que hiciste, de ya hice esta pieza, ya le dio me gusta a tal persona, ya la vio todo, ya me dijeron que está cool. Ese deseo de reconocimiento de alguna forma, el haberlo completado, ya lo destruyó. Y es lo que se ha dado con muchas personas. No lo siguieron porque de alguna forma, no quiero decir que todos, cada persona es diferente y sus situaciones son diferentes, pero muchos sí son de, siento simplemente ese deseo por esto.
Claro. Bueno, aquí habría que diferenciar también quién es artista como profesión y quién es artista como hobby. Porque, sientes tu arte de una forma muy distinta. Y de hecho, incluso la prostitución es diferente. Porque, por ejemplo, hay otro tipo de prostitución en el artista que trabaja de ello, que a veces se encuentra también en el que lo tiene como hobby, pero en el que se dedica a ello profesionalmente, que es el momento de hacer algo comercial. O sea, que piensas mucho en esto es vendible o no lo es, porque si no lo es, me conviene hacerlo, a pesar de que a mí me apetezca y sea algo que me guste, claro, porque es mi trabajo y de esto tengo que comer. Entonces, ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que está funcionando? Igual debería tirar por allí.
Como lo mencionas, depende mucho la perspectiva desde dónde lo ven. Porque muchas personas han prostituido su trabajo y se han aventado unas friegas horribles, a pesar de que no les paguen, pero por el cliente o por meterlo a portafolio. Y decir...
Lo entiendo, yo también lo he hecho. O sea, sí. Claro.
Pero incluso hasta de cierto punto esa prostitución es estratégica. Y me atrevo a decir que la disfrutas de alguna forma, porque vas a decir, tal vez no me trae placer en este momento, pero el sacrificio que hago ahora va a ser menor al placer que me traerá después. Y es completamente entendible y se tiene que ver también por ahí, porque muchos hemos pecado de decir, todas mis piezas ya que puedo vender, ya que me considero ya lo hago bien, las voy a vender, o sea, necesito dinero de esto, necesito trabajar. Pero es porque se cierran mucho a esta visión de artista, que no está mal, pero muchas veces no solo haciendo arte vas a vivir. Tienes que cambiar un poquito esa mentalidad y entender cómo funciona así el mercado para poder subsistirte a ti misma o a ti mismo. Tampoco quiero decir que todo lo veas por el dinero, pero pues sí tenemos que vivir de algo.
No, por supuesto. Y de hecho, yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho el arte, pero yo no soy una romántica del arte. Es decir... No creo en estas cosas de, no, es que claro, es que como artista no tienes que hacer cosas comerciales, olvídate del dinero. Bueno, hombre, pero es que tengo que comer, ¿sabes? Es que, ¿qué quieres? Entonces, si yo veo que un tipo de fotografía funciona mejor que otra y necesito vender, hombre, pues la voy a hacer. Por supuesto no voy a hacer cosas que no me gusten, a no ser que sea para un cliente que, bueno, pues entonces te adaptas. Pero, por ejemplo, si estoy haciendo fotografías para venderlas a coleccionistas y yo me doy cuenta que digo, ostras, es que este tipo de fotografía se ha vendido. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Vale, estas. Me interesa para la siguiente. Hombre, pues sí, es que es un negocio. Es un negocio y quien diga que no se engaña. Entonces, este romanticismo que hay alrededor del arte nunca me ha gustado, ¿no? Es que no lo comparto.
Te entiendo completamente. Como todo, o sea, realmente siento que la mayoría de las cosas se han romantizado. Por ejemplo, lo mencionamos hace rato, el trabajo que te cuesta hacer algo. Incluso cuando cuentas una historia, tienes que romantizar tu sufrimiento para que digas, él se esforzó demasiado, es fabuloso. ¿Por qué? No vivimos en las mismas circunstancias, no tuvimos las mismas oportunidades, tal vez uno tuvo más, tal vez uno tuvo menos, etc. Pero eso no demerita su trabajo final, o no le da más valor.
Pero además, ahora que has dicho esto de romantizar el sufrimiento, me recuerda mucho a Este mito del artista depresivo que ha tenido una vida oscura. ¡Ah, qué agotador! Porque, pues mira, en mi caso da la casualidad de que sí, pues he tenido sucesos un poco dark en mi vida que los puedo aprovechar, pero igualmente no siempre me apetece hablar de estas cosas. Y entonces, ¿por qué tengo que estar constantemente exponiendo mi vida personal para que se valore mi trabajo? Hay veces que sí, que no me importa hacerlo, porque algunas de mis fotografías tratan de cuestiones personales y bueno, pues las explico, no pasa nada. Pero no todas. O sea, hay fotografías que simplemente me apetecía hacerlas y ya está. Y entonces, ¿por qué no se aprecian tanto? No es justo. No es justo, porque para mí tienen el mismo valor.
Sí, y estabas en otro punto de tu vida. ¿Sí? Y seguiste disfrutando haciéndolas. O sea, muchos... O sea, sí de apoyo a la parte de que el dolor muchas veces sí hace obras increíbles con el arte, cuando uh-huh. está con la persona adecuada, que lo aprovecha. Bien lo dicen, la miseria se desperdicia en el miserable. Pero no se trata solamente de eso. O sea, incluso puede ser una pieza porque te gusta cómo se ve. Dices...
Claro. Sí, sí, sí. Es que pues lo hice porque quedó bonito. Es que alguna vez sí que me han dicho, ay, ¿qué significado tiene esto? Yo, ninguno, es que quedaba bien. Pues, ¿sabes? Simplemente, o sea, es que no puedo ser tan profunda constantemente. Hay veces que sí, que me sale así, y hay veces en las que sencillamente no, y lo he hecho así y lo he disfrutado un montón. Y para mí tiene el mismo mérito, pero es que, es que parece que tienes que haber tenido una vida complicadísima que no, mira, es que a mí me abducieron unos extraterrestres de pequeña, fui secuestrada durante 3 años, finalmente me reuní con mi familia, pero a los 2 días murieron, y entonces me quedó una familia de esquimales y, ¿sabes? La aventura, es que, ¿qué es esto? Necesitas el gran drama. No, no, por favor.
Sí, incluso es muy gracioso porque aunque no tengan cierto trasfondo tan... de tanta historia, el que ve el arte, tal vez de mal viaje y dice, oh sí, en sus trazos veo que me quiere expresar el cómo se sentía.
Siempre.
Cuando posiblemente quien hizo esos trazos fue su bebé que la quiso ayudar.
Sí, 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 sí. Ostras, hay un vídeo muy gracioso por internet de, hicieron un experimento en el que unos niños pintaban en un lienzo, un grupo de niños en la guardería. Entonces, bueno, la guardería, el kinder. Y entonces, sí. Vale, me entendiste. Colgaban el lienzo en una galería e iban allí, pues, todo de críticos de arte. Y bueno, el artista, sí se nota sus conocimientos sobre arte. Aquí veo referencias a Botticelli y veo la rabia en las pinceladas. Ah, por favor, qué cosa tan ridícula. Es que no. Pero bueno, es inevitable. O sea, creo que al final el público, mira, creo que se ha vendido mucho al artista como un personaje un poco mitológico. O sea, hay todo un mito alrededor del artista. Parece como si fuera un ser tocado por la mano de Dios, ¿no? Y entonces, pues, el público quiere creer en eso. Quiere creer que el artista es alguien con un talento extraordinario y superior y alguien muy profundo y con una habilidad extraordinaria. Y muchas veces es algo mucho más sencillo y no hay tanto. Otras veces no. Otras veces no. Otras veces, pues sí, hay un trasfondo enorme, por supuesto. Pero es que muchas otras no lo hay y está igual de bien. Está genial.
Sí, lo entiendo. Se ha diosificado a esas personas. Y que digo, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Pero también depende cómo lo quieras ver, cómo lo quieras analizar. Decir, yo disfruto su música porque me gustan los ritmos. Porque claro, ese es el fin de la música. O sea, son toques, golpes, sonidos que van a cierto ritmo que te hacen sentir bien. También se ha dicho mucho eso, ¿no? Por ejemplo, con los nuevos géneros de música. Ah, es que eso no es música. Es que eso es un insulto para lo nuevo, shala. Pero cumple con su función.
Bueno, y aunque no la cumpliera, te quiero decir, al final el artista está en su derecho en hacer lo que le dé la gana. Entonces, a mí me ocurre mucho que como artista siento mucha responsabilidad con mi público. Y Yo agradezco que tengo, la verdad, un público muy amable. Todo hay que decirlo, tengo esa suerte. Obviamente a veces viene un hater, eso es inevitable, pero en general tengo un público muy agradecido. Pero no puedo evitar sentir cierta presión para no decepcionar.
Okay.
Y a veces pienso, uff, esto que he hecho o esto que he pensado no es suficiente. Entonces, okay. Sí, en algunas ocasiones me siento un poco atada por eso. Que tampoco está del todo mal, porque al final tener un poco de presión también te ayuda a mejorar. Porque igual por ti mismo no te esforzarías tanto. Pero como lo que estábamos hablando al principio de esto, de que quieres sentirte aceptado o admirado, que necesitas esa aprobación del público, porque al final forman parte de la obra, pues a mí también me ayuda a esforzarme más. Entonces está bien en este sentido. Pero por otro lado, es esta sensación agridulce de ¡uf, qué tensión! Igual no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, igual esta fotografía que voy a presentar decepciona porque es peor que la anterior, porque es que además la fotografía anterior siempre te condiciona la última que has hecho, porque nunca puede ser peor. Y a veces lo es, porque igual pues has tenido un mal día o estás bajo, o mira, pues no sé, has perdido fuelle, lo que sea. Pero sí, es así, esta presión existe.
Sí, muchas veces por esa misma presión de la pieza pasada y sienten que las que están haciendo no son lo suficiente, lo dejan. O sea, y siguen pasando y dicen, ay, es que todavía no me inspiro lo suficiente para poder hacer algo igual de increíble o más. Ahí se pierde muchísimo, porque estás perdiendo incluso la práctica de alguna forma. O sea, dejarlo así, ahí se va. A veces no está mal, porque estás diciendo, ah, le voy a meter sombras por acá, le voy a meter luz por acá. Aunque no lo saques al público, termínala, a mi parecer. Hasta cierto punto, ¿verdad? Hay piezas donde dices, no, ¿sabes qué? Por aquí no va. Tal vez me quedo con la idea, pero la ejecuto de forma diferente.
Sí, pero... a ver, hay además que está muy claro que es una birria y hay que dejarlo.
Sí, completamente de acuerdo. Pero al menos lo estuviste practicando y dijiste, ah, eso que hice esa vez no me gustó. Ya recuerdo por qué. Ah, pues lo voy a tratar de esta otra forma. Y sí, pero no se dejen porque, bueno, muchas veces uno abandona sin querer queriendo.
Sí, no, el error es muy valioso. No lo apreciamos lo suficiente y del error se aprende muchísimo.
Sí. Y por ejemplo, igual una cuestión que quería que me contaras, ahorita que dijiste que ya eres profesora en la parte superior, es esta parte de la transparencia. Porque mucho se ha dicho de que el ser humano es un ser complejo, no es transparente, shalala, shalala, shalala. Pero... muchas veces cuando estás en clases de arte, en fotografía, en clases de pintura, de ilustración, siempre te dicen, checa los gestos, checa cómo se comporta, puedes expresar cómo se siente con los gestos. Que digo, no está mal, adelante, si uno quiere hacerlo así es adelante, pero no somos así, no somos seres tan transparentes y a mi parecer muchas obras tampoco son así tan sencillas. ¿Cuántas veces no hemos visto la obra de algún ser triste pero en un paisaje muy feliz? O un ser muy neutro en un paisaje muy feliz. Y a esto quiero ir porque hay un... se llama hipótesis de transparencia. Uh-huh. Es cuando nosotros relacionamos las expresiones y el comportamiento físico con cómo se siente una persona. Cuando estamos en casa, ¿cuántas veces no nos ha pasado que le decimos a mamá o a papá, oye, ¿estás enojado? Solo porque tiene una cara seria. Y puede estar súper normal, neutro, X. Pero porque nosotros lo relacionamos con eso, con esas expresiones como que pesadas. Y esto se da mucho más actualmente, por, digamos que las series de televisión, incluso las caricaturas y todo eso. Porque podemos ver una serie, por ejemplo, Friends, un ejemplo, X. Puedes ponerle mood y por sus simples expresiones sabes cómo se sienten los personajes. Pero la vida no es así y como muchas veces hemos crecido con toda esta parte de la televisión, lo relacionamos como si fuese así. Cuando no, cuando nos deberíamos detener más a analizar realmente pues cómo se sienten las personas e incluso preguntar, oye, y en una conversación ya sabrás cómo se siente. No tener esos prejuicios de decir, ah, es que está serio, ah, es que está apartado, ah, es que tiene la mirada pesada. No. Bueno, a lo que voy es de ¿Tú qué opinas respecto a esa parte en la cual muchos pecan al principio, al menos, de querer ser así de transparentes, cuando metiendo otro tipo de matices pueden hacer una obra diferente?
Bueno, a ver, yo creo que cuando uno está empezando es normal ser un poco caricaturesco. Porque al final, cuando uno está empezando, la sutileza es algo difícil. La sutileza es un arte. Y cuando al inicio empiezas, creo que una de las grandes preocupaciones que tienes es de intentar transmitir y que los demás te entiendan. Entonces, en vez de decirlo o insinuarlo, lo gritas y lo exageras. Y luego, a medida que vas aprendiendo, te vas volviendo más sencillo y aprendes que insinuar es mucho más atractivo que mostrar algo de una forma evidente. Entre otras cosas, porque tampoco, volviendo a entrar en el tema del público, creo que es importante dejar que el público intuya, que el público se sienta partícipe de la obra y la haga suya. Entonces, hay que dejar un poco de enigma. Si tú dejas el misterio ya resuelto, para el público no supone ningún esfuerzo. Y cuando no hay un esfuerzo, algo es menos atractivo. O sea, si tú ves algo y no te induce a una reflexión y no puedes llevarlo a tu campo, es muy pasajero, ya está todo hecho, ¿no? Es como cuando escuchas una historia de amor, una canción de amor y todo es muy simple, todo es muy te quiero y ya está, y qué enamorado estoy de ti. Vale, sencillo, puedo bailar esta canción, pero poco más. En cambio, si es una canción de amor que está llena de metáforas, de partes poéticas que te inducen a una reflexión, de repente la haces más tuya y dices, ostras, esto es lo que yo estoy viviendo, lo entiendo, siento lo que está sintiendo la persona que lo canta. Y creo que lo mismo pasa, pues, por ejemplo, en el campo de la fotografía, que hay que hacerlo todo un poco así, insinuar. Insinuar siempre es mejor que mostrar, creo yo.
Ok, me gusta esa parte en la cual todo va siendo, pues poco a poco vas dejando cosillas por ahí con las cuales se sienten relacionados. Me gusta. Sí. Y bueno, sé que no tiene también mucho sentido, pero así como lo dices, hay algo que también conocí hace poco respecto a la felicidad. A la felicidad y la infelicidad. Que la infelicidad.
Ajá. Sí.
Que la infelicidad. Perdón. Es esta anormalidad en tu cotidianidad. Y agarrando un ejemplo del amor. No quiere decir que hayas sido feliz en ese momento, simplemente te acostumbraste a ciertas cosas. Pero cuando es un cambio muy abrupto, dices, estaba mejor antes. Por ejemplo, cuando estás en una relación y el chico o la chica de la nada ya quiere vivir contigo al día siguiente y lo hace, te sientes invadido de, wow, espera. Y dices, no, creo que estábamos mejor antes. Pero si este chico, esta chica, poco a poco va dejando cosas en tu hogar. No sé, mi cepillo de dientes porque no me gusta tener la boca sucia. Voy dejando un saco porque mañana voy a trabajar. No sé. Y lo vas dejando poco a poco, lo vas diluyendo. Te vas acostumbrando a. Entonces no te das cuenta de ese cambio y no te sientes infeliz. Es tu nueva normalidad. Te acostumbras y ya te sientes a gusto con ella. Porque somos seres humanos y lo que queremos es estar a gusto. Es nuestra zona de confort. No podemos llegar con un golpe, sino con ligeras ovadas.
Claro, sí. Sí, es eso, pues ir poco a poco y no dejarlo todo mascado, que digo yo, sí.
Completamente. Sí, y bueno, Lidia, igual ya para ir terminando, después de esta conversación, tres cositas con las que te gustaría que se quedaran quien te escuche.
¡Uf! ¡Ay, no!
¡Oh, rayos!
Es que no he tenido tiempo de planeármelo y ahora no puedo sonar profunda. Si digo algo banal, seré una mala artista.
Recordemos lo sencillo.
Uf, lo sencillo. Pero a ver, tres cositas respecto a qué. Oriéntame un poco.
De lo que quieras, o sea, incluso de tu forma de vida, si quieres para artistas en específico. Realmente son tres cosas que le funcionan. Bueno, no le funcionan, pero que te gustaría con las que se quedara. Las personas que te escuchen, uno nunca sabe. Puedes mencionar algo que no tiene nada que ver con la conversación y cambiarle o hacerle clic a alguien y decir, ah, tiene razón.
No, creo que quiero tirar por nuestra conversación. Vale, voy a intentar hacer remember. Por ejemplo, esto es algo que he dicho muchas veces, pero para mí es muy importante. Cuando hemos hablado antes de que todo lo que has vivido en tu vida influye en tu trabajo, es muy interesante quedarse con esto, porque esto te puede dar una pista de que tus nuevas experiencias, las que están por venir, también influirán en tu trabajo. Y allí tienes cierto control. Entonces, es muy importante tener mucha cultura y buscar mucha cultura. Así que, por ejemplo, yo no decidí quedarme solo con el manga o solo con el barroco y el renacimiento. Vi más cosas y quiero seguir viendo más cosas porque todo esto te nutre. Entonces, esa sería la primera cosa que quiero decir. La segunda, que por favor nadie se sienta culpable si alguna vez ha prostituido su arte, porque lo hemos hecho todos. Lo hacemos todos y lo seguiremos haciendo todos. Lo único que sí es importante es que a la hora de poner precios, ya no solo lo digo esto para los nuevos artistas, sino para los actuales, que ayuden un poco a las nuevas generaciones. Si les piden por favor consejo sobre qué precios poner, que no sean egoístas en eso. Porque, mira, pues si lo quieren ver de una forma egoísta, precisamente, que las nuevas generaciones pongan malos precios, a nosotros también nos afecta. Entonces, es importante orientarles para que pongan unos precios justos y que no reviente el mercado, porque no nos interesa ninguno y lo que queremos es que el arte esté valorado. Y finalmente, para el público, decirles que, por supuesto, está muy bonito cuando una obra de arte tiene mucha profundidad, es precioso, yo entiendo que estas obras de arte estén muy valoradas, pero que no menosprecien las obras de arte que simplemente buscan la estética, porque eso también tiene su gracia y al final el arte es belleza, y la belleza es muy importante.
Ok, me gusta y muchísimas gracias por eso, de verdad.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias por eso. Igual ya por último, las personas que te escuchen, ¿dónde te pueden encontrar y poder ver más de tu trabajo, incluso comprar una obra?
Ay, sí, el buen spam. Vale, a ver, pues mira, menos mal que me lo digas porque a mí siempre se me olvida.
No pasa nada.
Y luego es como, oh Dios mío, no he dicho dónde encontrarme. Pues a ver, el primer sitio y el más importante es mi página web, que es www.lidiavives.com, muy fácil. Ahí se puede ver todo mi trabajo y comprar mis obras, sencillo. Luego está mi Instagram, que es lidia.vives. Si no les aparezco al principio es porque tengo puesto el shadow ban, entonces tienen que poner todo el nombre, si no, no me van a encontrar. Instagram no me quiere porque enseño las tetas y me banean.
Diablo.
Lo siento. Y bueno, luego tengo el Twitter, que creo que estoy como Lidia Vives Foto, el foto en PH, como en inglés, Lidia Vives Foto.
Okay.
Juraría que estoy así. El Twitter no lo promociono nunca.
Me descuido. Me meto a investigar y ya lo dejo aquí bien.
Sí, lo intentamos. Y si seguís a otra Lidia Vives, pues bueno, pues de nada por los seguidores, amiga.
Algo le cayó y le cayó bien.
Sí.
Perfecto, perfecto. Pues bueno, yo soy Rodrigo Torres, aparezco en todas mis redes como rt.crimson. Y recuerda, yo confío en ti. Bye.